Bienvenidos, queridos hermanos, este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y por esta próxima media hora vamos a tratar temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Comenzamos esta programación poniéndonos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, venimos a tu presencia, como siempre, Señor, esperando que tú nos bendigas, esperando que la abundancia de tu misericordia se derrame sobre cada uno de nosotros. Manda, Señor, el Espíritu Santo, el dador de vida, que unja nuestro espíritu, que unja nuestra inteligencia, que se abra el poder de tu palabra para poder construir el reino de Dios. Todo esto lo ponemos en manos de Jesús, el Señor. Amén.
Amén.
Jorge, pues te damos la bienvenida. ¿Cómo está todo?
Muy bien, todo
en
muy
victoria.
Bien.
Así y a los hermanos que nos escuchan desde todas las partes, pues la paz del Señor. Estábamos hablando, hemos estado muchos programas hablando sobre Jesús, doctrina de Jesús, que muchas veces pues no se habla en muchos lugares, uh-huh. Por eso hay tantas confusiones. Y vamos a ver un poco hoy el testimonio de las Escrituras, comenzando por el Antiguo Testamento, de que Jesús es verdadero Dios. Que en Mesías no tenemos duda, porque Jesús continuamente pues dejó bien claro que él era el Mesías. Pero como vimos las primeras herejías de la iglesia hace meses, pues estaba en prueba la divinidad de Jesús. Y ya desde el Antiguo Testamento, pues se menciona, desde el principio, desde Génesis, se menciona la divinidad de Jesús. Cuando Jesús, a través de Jesús, es quien se crea todo. Es la palabra a través de la cual Dios va creando. Uh-huh. Pero vemos después, un poco ya más adentrado el Testamento, vemos en los Salmos, por ejemplo, el Salmo 2, y versículo 7 es muy importante. El Salmo 2, versículo 7 dice, el Señor me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ese Salmo es tremendo. Porque fíjate, el Señor me ha dicho, o sea, el Señor dijo lo que entonces está hablando el Señor con otra persona. Uh-huh. El Señor me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y tenemos que tener bien claro, y lo vimos en los capítulos anteriores, que engendrar no es crear.
Claro.
Una cosa es engendrar y otra cosa es crear. En el credo decimos engendrado,
no creado.
No creado. Uh-huh. Engendrado en nuestra mente no cabe. Como hemos dicho, las cosas de Dios es como que se desprende del mismo Dios sin necesidad de ser creado. O sea, aquí está el Dios de Israel hablándole al Mesías prometido. Y así San Pablo lo va a interpretar en Hebreos 1.5, que es una carta de testimonio de la divinidad de Jesús. También San Pablo también va a aplicar en los Hebreos unas palabras de que el Señor le dijo a David a través del profeta en Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 14. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Cuando habla del Mesías. En el versículo siguiente, Jesús también, Cristo, es mencionado como primogénito del Padre, como lo va a decir San Pablo en primera de Colosenses, versículo 15, donde dice, hablando de Cristo, él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por él y para él. Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en él su consistencia. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que sea el primero en todo, pues Dios tuvo a bien hacer residir en él toda la plenitud y reconciliar por él y para él todas las cosas. Esta proclamación de Colosenses es tremenda, y basándose en las palabras del Salmo y las palabras a David, fíjate lo que dice, de ningún hombre se ha hablado esto ni se puede hablar y aplicar esto, primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas. Tú no puedes hablar de eso, ese poder y esa majestad no se le puede dar a ningún ser humano uh-huh. Creado. También, como dice el Salmo 44, versículo del 7 y al 8, dice, tu trono, oh Dios, es para siempre, jamás. Tu Dios, oh Dios, te ha ungido. Hablándose del Mesías, dice, tu Dios, oh Dios, te ha ungido. Fíjate cómo pone la relación de Cristo, el Mesías Dios, con Dios el Padre, el Creador. San Pablo lo dice, relacionándose con este mismo Salmo, en Hebreos capítulo 1, versículo 6, y dice, y nuevamente, al introducir a su primogénito en el mundo, dice, y adórenlo todos los ángeles de Dios. Y de los ángeles dice, hace de los vientos sus ángeles, de las llamas de fuego sus ministros. Pero del Hijo, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, y el cetro de tu realeza, cetro de equidad. O sea, Hebreos 1, 6 lo deja clarísimo. Dice que al introducir a su primogénito, fíjate cómo dice su, es parte de, no al primogénito, a su primogénito. Jesús no es el primogénito de los hombres, aunque también es el primero de los hombres, es primogénito de Dios.
Mi Dios.
Cuando lo dice, cuando introduce a su primogénito en el mundo, y adórenlo todos los ángeles de Dios. En griego, prosecuneo, que quiere decir adoración. O sea, después de oír esas palabras de San Pablo, o San Pablo es un mentiroso, o Cristo es Dios. No hay
otro camino.
No hay otro camino. Que lo adoren todo. ¿Cómo los testigos de Jehová van a decir que Cristo es un ángel? ¿Cómo los ángeles van a adorar a un ángel?
Claro.
Que es de la misma naturaleza que de ellos. La versión de los 70 del Nuevo Testamento, lo de griego está más que claro, más claro que todavía en español. Hay un salmo que es el salmo 110, capítulo 1, que es crucial. Un amigo mío que era judío de nacimiento, se convirtió al catolicismo con este salmo, con el salmo 110, versículo 1, porque él lo leyó en hebreo y se quedó en shock. Y que dice, le dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha mientras hago de tus enemigos escabel de tus pies. En español está claro, le dijo el Señor a mi Señor. O sea, el Señor, Dios, está hablando a otra persona a la cual también llama Señor.
Claro.
Con S mayúscula. Pero lo curioso es que en hebreo, eso fue lo que impresionó al amigo mío, en hebreo pudiéramos decir que dice, Yahvé le dijo a Adonai, siéntate a mi derecha.
Dos personas.
Y para ellos Yahvé, o sea, tetragrama, Yahvé y Adonai es el mismo Dios.
Es el mismo Dios.
Adonai es el Señor, Yahvé es las cuatro palabras, el Elohim. O sea, que diciendo, Elohim le dijo a Adonai, siéntate a mi lado. ¿Cómo? Si Elohim es uno solo, le va a decir a Adonai que se sienta a su lado cuando es el mismo.
Claro.
O sea, aquí se ve clarísimamente que está hablando de Cristo y como Dios le está llamando Elohim, el Altísimo Dios está llamando a segunda persona de la Trinidad, Adonai, Dios. Y esto hizo que este amigo mío se convirtiera al cristianismo. Me dijo, esa frase, yo no creo que ningún judío que lea esa frase no entienda lo que los cristianos dicen. Sin embargo, muchas veces leemos esa frase y le pasamos por encima. En los libros sapienciales, en los libros de sabiduría, también en la Biblia, hablan, y sobre todo en estos libros, en el libro de la sabiduría, se habla muchísimo de la divinidad de Jesús, porque mucha gente no sabe que de quien se habla, de la sabiduría que se habla en los libros sapienciales, es Cristo. Cuando se menciona la palabra sabiduría, se habla de Cristo. Por eso que la catedral famosa esta de Constantinopla, que terminó siendo una mezquita y ahora que es un museo, que se llama Santa Sofía. La gente piensa que Santa Sofía es una santa, una mujer. No, Hagia Sofía es santa sabiduría. Esa catedral está hecha a Cristo. Cristo llamándolo Sofía. No un nombre de mujer, sino sabiduría.
Claro.
La santa sabiduría. Y todos los libros sapienciales hablan del logo increado, el rema, que es el principio activo y creativo de Dios, del Señor. Y más tarde, el logos que hablamos, que Juan habla, este logos que Juan habla, se convierte en Sofía. Vuelvo a repetir, Sofía no es un nombre de mujer. Porque nos confunde que Sofía hoy en día es un nombre femenino. En griego, Sofía no es nombre de mujer. En griego, Sofía es sabiduría. Por eso vemos que el logos se convierte en sabiduría. Es llamado en sabiduría en estos libros últimos de la Biblia. La palabra increada se hizo sabiduría. Y en los libros sapienciales a la sabiduría se le atribuyen todas las obras de la creación. Si tú lees los libros sapienciales, Proverbios, Eclesiastés, Job, el libro sobre todo de la sabiduría, en Sabiduría 6.21, Sabiduría 9.9, Sabiduría 9.1 y 2, se habla continuamente del verbo como la sabiduría divina. Por eso es importante leer este libro, que es deuterocanónico, que los protestantes no lo tienen, pero es un libro hermoso, cuando dice que desde la sabiduría, desde el principio existió y siempre ha existido. Y son un libro precioso cuando tú te das cuenta que esa sabiduría no está hablando de una sabiduría de la inteligencia del hombre, sino está hablando de Cristo. Cristo es la santa sabiduría. Ese es el título que le dieron los griegos desde los primeros siglos. De los profetas ni hablar. Los testimonios de los profetas son más que claros sobre la divinidad de Jesús. Sobre todo Isaías. Isaías tiene muchas referencias que la gente pasa por alto de que Jesús es Dios. Por ejemplo, en Isaías 35:4, está hablando de Dios, dice, vendrá Él mismo y os salvará. Uh-huh. O sea, dice, vendrá Dios mismo y los salvará. Y todos sabemos que ¿quién nos salvó?
Jesús.
Y sin embargo, Isaías dice que Dios mismo nos va a salvar. Hay una clara referencia a Jesús el Salvador, es a quien se refiere Isaías 35:4.
Ahora, los libros deuterocanónicos también hacen referencia a Jesús netamente.
Sí, sabiduría netamente, una sabiduría.
¿Y por qué es que los protestantes no los usan?
Eso sería un tema de un programa. Podemos hacerlo de los libros deuterocanónicos. Lutero en el siglo XV quitó los libros deuterocanónicos porque él quiso. Porque también, aparentemente también era infalible. Porque critican al Papa porque es infalible, pero Lutero quitó y todo el mundo lo aceptó. Así que como es el Papa, que era como más o menos el Papa del protestantismo. Él quitó esos libros y usó el canon judío en vez de usar el canon cristiano de los apóstoles y de la primera iglesia. Pero volviendo a este tema de los profetas, en Isaías 40:10, primero en Isaías 40:3, dice, preparad el camino de Yahvé, preparad el camino del Señor. Y en Isaías 40:10 dice, Adonai, Yahvé, vendrá con fortaleza. Aquí, preparad el camino de Yahvé, que nosotros traducimos, preparad el camino del Señor.
Ahora, es curioso porque Jesús utilizaba mucho la frase, yo soy el camino.
Yo soy el camino, pero aquí cuando, fíjate, esta es la frase del Adviento, preparad el camino del Señor. Eso es lo que gritaba Juan Bautista, preparad el camino del Señor. Juan Bautista estaba repitiendo Isaías 40:3, preparad el camino del Señor. Ese Señor, que inclusive vemos en el Evangelio, que San Juan Bautista cuando dice preparar el camino del Señor, es un Señor con S mayúscula. ¿Y a qué Señor se refería Juan?
A Cristo, claro.
A Cristo. Preparar el camino del Señor. Era el que preparaba el camino de Cristo. Ya desde Isaías está llamando que el que venía detrás de Juan el Bautista era Dios, en la figura de Jesús. Lo deja clarísimo San Marcos 1:3, ahí es donde lo deja claro, entre esas relaciones de San Juan Bautista, que mucha gente no sabe que eso lo dice ya el profeta Isaías, el gran profeta de Israel, que es, sin duda Isaías, da a Cristo un nuevo y nombre que ha conocido universalmente. En Isaías 7:14 será llamado Emmanuel. Y Emmanuel no es un nombre, es un título. No hay ningún judío que se llame Emmanuel. Tú puedes estar seguro que en Israel no hay ningún judío que se llame Emmanuel. Pues nosotros usamos Emmanuel. Lo que pasa es que muchas veces tenemos que desprendernos de nuestro bagaje cultural para entender las escrituras. Porque como pasa con el nombre Sofía, que lo relacionamos con una doña, Emmanuel lo relacionamos con un nombre propio de persona. Claro. Pero Emmanuel, fíjate, se escribe Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces, Cristo, Isaías le da el título de Dios entre, Dios con nosotros.
O sea, que habitará con nosotros.
Dios, Cristo claro. Es el Dios que va a habitar en nosotros. Es el título, fíjate, vuelvo a repetir, no es nombre. Porque hay personas que me preguntan por qué le pusieron Jesús si Isaías dice que su nombre es Emmanuel. Emmanuel es un título, como sigue, da varios títulos Isaías. Este nombre nuevo y divino, San Mateo lo refiere, realizado en Jesús. Y lo interpreta como la divinidad de Jesús en Mateo 1:23, cuando dice, se le pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. con nosotros. También en el capítulo 9, versículo 6 de Isaías, llama al Mesías Dios, dando dice, un niño nos ha nacido. Fíjate, un niño, esto es muy típico de Navidad, pero la gente lo oye y no lo entiende. Pero lo que dice Isaías 9:6 es, un niño nos ha nacido. Todo el mundo sabe quién es ese niño, uh-huh. Jesús. Claro. Un niño nos ha nacido. Se le ha llamado maravilloso consejero. Fine. ¿Qué dice después? Dios fuerte, Padre perpetuo, Príncipe de la Paz. Aquí lo dice. Uh-huh. Este niño que va a nacer será llamado Dios fuerte, Príncipe de la Paz. Nosotros explicamos
ya lo está declarando ya Dios.
Ya lo está declarando. Sí. El nombre Emmanuel, Dios con nosotros, explica lo que traducimos también como Dios fuerte. El mismo Ezequiel 32:21 va a decir, más poderoso entre los héroes. O sea, Dios fuerte, el más uh-huh. poderoso entre los héroes, el Dios fuerte de Isaías. Teodosio lo traduce literalmente, Teo Isquiros, el Dios fuerte. Por eso que decimos en el trisagio, Agio Teos, Agio Isquiros, Santo Dios, Santo fuerte. Agio Thanatos, Santo Inmortal, en ese hermoso canto de la liturgia bizantina. Isaías también llama a Mesías retoño de Yahvé, retoño de Dios. O sea, el retoño es algo que reverdece de la misma rama, uh-huh. no de otra rama diferente. O sea, el Mesías es un retoño de Dios. O sea, el retoño se nutre de la misma savia de la mata.
Claro.
O sea, es el retoño de Dios. Y el Salvador enviado por nuestro Dios en Isaías 52:10 y 52:7. Cuando decimos en Isaías también 52:12, cuando dice Yahvé, el Dios de Israel, el que es tu hacedor, el Dios de los ejércitos, es su nombre. Si tú ves todo el profeta Isaías, está lleno de pasajes. En el profeta Isaías va a decir, hablando de Dios, hablando uh-huh. de Yahvé, hablando de Elohim, va a decir, yo soy el principio y el fin. Hablando de Dios Padre. Sin embargo, en el Apocalipsis dicen lo mismo de Cristo. Yo soy el Alfa
y
el Omega, el principio uh-huh. y el fin. O sea, el profeta Isaías no deja duda de que el Mesías es Dios. Que no le den más vueltas. Los demás profetas son tan claros como Isaías, aunque no son tan detallados en la predicción de la divinidad de Mesías. Por eso muchas veces uno dice, ¿cómo los judíos, conociendo esto a fondo, los profetas, no se dieron cuenta que Mesías no era un hombre cualquiera? ¿Cómo no se dieron cuenta de eso? Si nosotros nos podemos dar cuenta, como ellos no, leyendo solamente los profetas en la lengua original. Por ejemplo, Miqueas, el profeta Miqueas, habla de la doble venida del niño, habla de su nacimiento en Belén y de su procesión en la eternidad del Padre. En Miqueas 5:2, cómo procede eternamente del Padre. El profeta Zacarías hace que el Señor hable del Mesías como mi compañero, pero un compañero en pie de igualdad. Uh-huh. No, como un compañero, como tú puedes ser compañero mío, que somos hombres los dos, no como yo puede ser, que soy una cotorra compañera mía. Claro. ¿Me entiendes? Cuando habla que el Mesías es compañero de Dios, quiere decir que es igual que
de la Dios, misma naturaleza.
De la misma naturaleza que, uh-huh. que Dios. Malaquías dice, he aquí que envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí. Y enseguida el Señor a quien buscáis y el ángel de la alianza a quien deseáis vendrán a su templo. El mensajero de que habla aquí es ciertamente que Juan el Bautista gritaba. Pero mira, he aquí que envío mi mensajero a preparar el camino delante de mí, dice Dios, delante de mí. Y ese mensajero que dice Dios que va delante de él a preparar el camino es Juan Bautista.
Claro.
Lo que entonces que viene detrás de Juan Bautista es el mismo Dios. Las palabras de Malaquías se interpretan y son las dichas por el precursor en Mateo 11:10. Pues, y eso no tiene duda nadie. El Bautista preparó el camino de Jesucristo. Así que es Cristo el que habla por medio de las palabras de Malaquías. Podríamos hablar de muchísimo. Todos los profetas apuntan a Jesús como Mesías, pero al mismo tiempo apuntan a este Mesías como que este Mesías es Dios. Eso no queda duda, que lee seriamente los profetas. También en los Los libros sapienciales que están al final de la Biblia, ya dijimos que claramente se refiere todo a Jesús. Y es curiosamente, por eso que los judíos no aceptan los libros sapienciales como canónicos.
Pero ellos los han tenido, ellos tienen esos libros.
Los libros sapienciales, mira, me estás metiendo en otro tema. Estamos yendo al tema de los libros deuterocanónicos. Los judíos nunca tuvieron una Biblia. Los judíos tenían la Torá, los rollos. Lo que se lee en la sinagoga hasta el día de hoy no son los profetas ni son los demás libros de la Biblia. Lo que se lee en la sinagoga todos los sábados es la Torá. Y se lee como en la Iglesia Católica, en ciclo. Durante todo el año un pedazo de la misma Torá se lee. Los profetas, los libros como de Esther, esos libros se leen en los días de fiesta. El día de Yom Kippur, toda esa cosa. Pero como nosotros el domingo el centro de la misa es la proclamación del Evangelio, en cuanto a la palabra, para los judíos no es nada más y nada menos que la Torá. Más ningún libro. Por lo tanto, los judíos nunca tuvieron un canon bíblico del libro sagrado. Tenían todos esos libros proféticos y todo eso, pero a la hora de guardar en el arca, en el Aarón HaKodesh, guardaban la Torá con reverencia. ¿Qué sucede? Que el primer intento de hacer un canon, una lista bíblica, se hace en Alejandría, unos 300 años antes de Cristo. La pidió uno de los Ptolomeos para la biblioteca de Alejandría y reunió a 70 sabios judíos que recopilaron todas las escrituras que se tenían como provenientes de Dios. Y esa es la visión de los 70. Esa es la visión que se usaba en época de Jesús para el estudio bíblico común de la gente. Y cuando la iglesia en Pentecostés, se fundó la iglesia en Pentecostés, el canon bíblico que usaron fue el canon bíblico de los 70, que ya tenían los libros deuterocanónicos, tenían los libros que los libros deuterocanónicos son en su mayoría sapienciales, que hablan de Cristo como la sabiduría. ¿Qué sucede? Que después de la caída de Jerusalén, en el año 90, el Sanedrín judío se reúne en una ciudad de Israel que se llama Jagnía, que no se reúne en Jerusalén porque Jerusalén no existía, era ruina ya.
Claro.
El Sanedrín, y que Sanedrín, el mismo que condenó a Cristo.
A Cristo, sí.
¿Y qué decide Sanedrín? Que va a ser una lista, como Jerusalén se destruyó para que no se perdiera la memoria histórica de los libros, va a ser una lista de los libros.
Es lo que se llama el Concilio de Jagnía.
De Jagnía, pero concilio judío. Claro. Hacen un canon, es el primer canon judío que se hace. ¿Y qué dicen los judíos? Los libros sapienciales no los vamos a poner porque suenan eminentemente cristianos. Eso fue lo dijeron. Esto está escrito en los canons de Jagnía. Decían que esos libros daban pie a que los cristianos siguieran en su error para hablar de la sabiduría como del Mesías, claro, como el increado. Y quitaron los libros sapienciales. Pero cuando los judíos hacen el concilio en Jagnía, ya la iglesia estaba separada de judaísmo y ese concilio para nada afectó a la iglesia, que siguió con la versión de los 70, que es la versión oficial de la iglesia hasta el día de hoy, y que fue la que Lutero alegremente aceptó el canon judío de Jagnía y rechazó el canon de la iglesia de Pentecostés, dando por supuesto que el evangelio es la palabra inspirada de Dios, y como todo católico debe aceptar que el evangelio es la palabra inspirada de Dios, pero también como todo católico debe aceptar que los evangelios son auténticos documentos histórico, porque eso es algo que hoy en día algunos pseudo teólogos han querido poner, que el evangelio es un documento totalmente histórico, tan histórico como los anales de Tácito de Roma, tan histórico como cualquier libro de la antigüedad. O sea, en el Antiguo Testamento hay diferentes géneros literarios, y tú tienes que leer el Antiguo Testamento dentro de género literario como está escrito. O sea, tú puedes decir esto es una visión espiritual de Dios, esto es una interpretación de Moisés de la palabra de Dios, pero canalizada o procesada a través de la inteligencia de Moisés. No es que Dios le dictaba y Moisés decía como un autómata, sino que Dios lo inspiraba y Moisés, con su lenguaje, con sus limitaciones, expresaba. Eso es el Antiguo Testamento, pero en el Evangelio no hay género literario. Lo más que puede haber es parábolas. Y tú sabes cuáles son las parábolas. El evangelio es histórico. El evangelio no es que Cristo cuando partió los panes quiso decir o que si caminó por las aguas, no, que caminó. Eso es herejía. Si el evangelio dice que Cristo caminó, Cristo caminó. Como cuando la historia dice que Nerón quemó a Roma, pues Roma se quemó. No es simbólico que Roma ardiera. Claro. Es real. Tenemos que dar por sentado para poder entender esto, que los evangelios es palabra inspirada de Dios, pero al mismo tiempo es un documento histórico. Tal, y pocos documentos históricos como los evangelios se han transmitido de generación en generación custodiando que no se altere lo que dice. Hay personas que dicen porque no hay testimonio, no hay documentos recientes de los evangelios, de los originales. Uh-huh. Y tenemos originales, fragmentos de los originales de los evangelios de finales del siglo I, fragmentos que se han encontrado en el desierto, sobre todo en el desierto al sur de Egipto, de Nubia. Pero tenemos ya copias completas de los evangelios del siglo III y del siglo IV. Pero la gente dice, bueno, pero es que son del siglo III. Tú sabes que no hay ningún original de la Ilíada ni de la Odisea. Y que las copias más recientes que hay de la Ilíada y de la Odisea son de más de 1300 años después de escrita. Wow. Y entonces nadie pone en duda la Ilíada y la Odisea. Con 1300 años que no hubo nada escrito. Sin embargo, los evangelios con 300 años que al primer documento escrito que tenemos lo ponen en duda. Lo ponen en duda. Esas son las irracionalidades de algunos seres racionales que yo no entiendo. Pero para poder ver lo que vamos a comenzar la semana que viene, vamos a ver, tenemos que entender el Evangelio como palabra inspirada de Dios y como un documento totalmente histórico. Y la vamos a ver la semana que viene, que el Evangelio va a dar dos testimonios. Jesús es el Mesías divino y Jesús es el Hijo de Dios. Eso es lo que vamos a ver entonces la semana que viene. Me queda solamente, Jorge, recordar a los hermanos que nuestro ministerio tiene una vez al año viaje a Israel. Este año vamos a Israel, vamos a Francia. Vamos a estudiar la palabra de Dios en Israel y vamos a tener una peregrinación en Francia eminentemente mariana, también relacionada con el corazón de Jesús, con ambos. Si alguna persona está interesada en este viaje, puede llamar al 305-303-1340. 305-303-1340.
O entrar a la página web también.
También a la página web, a apologeticasiloe.com, a la sección de peregrinaciones. Que el Señor los bendiga y los guarde y los mantenga en esta iglesia de base apostólica. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.
Amén.